En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Una y 33 minutos de la tarde, 12 y 33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. Esta semana, la Cátedra Martín Patino para la Cultura del Encuentro de la Universidad Pontificia Comillas ha publicado el informe España 2018. El informe apunta que los españoles somos líderes en el apoyo a la igualdad, el rechazo a la discriminación en políticas de género o inmigración y el desprecio al fraude y a la corrupción. Por otro lado, deja datos preocupantes en lo tocante a valores religiosos. Así, España es uno de los países más secularizados de Europa, solo por debajo de Alemania, Eslovenia y Suecia. En las últimas tres décadas, España ha pasado de un confesionalismo prácticamente unánime a que uno de cada cuatro afirme no creer en Dios o religión alguna. La asistencia a servicios religiosos también ha caído de un modo más acusado que en otros países. Si bien en los años 80 y 90 se apreciaba una situación de secularización parcial y contenida a la dimensión de la práctica religiosa, a lo largo de estas décadas se ha producido una secularización multidimensional e integral que afecta a todas las dimensiones religiosas. El cambio en la cultura de una sociedad formalmente católica a otra más laica no afecta, en cambio, al sistema de valores. Así, entre los españoles, ha ganado peso la tolerancia y el rechazo de la discriminación, mientras que no ha aumentado la importancia conferida a la autonomía personal. Del mismo modo, los resultados obtenidos ponen de manifiesto el alto compromiso y estabilidad de valores y actitudes cívicas entre la ciudadanía española a lo largo de este siglo. Por ejemplo, el apoyo al cumplimiento de las leyes y normas y la importancia de asociarse y participar. El estudio, que ha contado con la colaboración de investigadores y catedráticos de diferentes universidades españolas y apoyado por la Fundación Areces, aborda también otros asuntos como el desafío de la baja fecundidad en España, los hijos de la inmigración, las bases sociales del voto nacionalista, el empleo tras la gran recesión o el impacto social del cambio climático.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepe.
Preséntanos a tu invitada.
María Moreno dedicó una parte importante de su vida al voluntariado, cuando era muy jovencita, evidentemente. En un determinado momento tuvo la oportunidad de conocer personalmente a la Madre Teresa de Calcuta. Y sin duda fue un encuentro muy importante en la vida de María, que siguió con su labor como voluntaria, pero entiendo yo que dándole vueltas a la idea de hacer algo más personal, algo más propio. Y en el año 2001 decide dar ese paso y crear la Fundación Esperanza y Alegría, que creo que conoce casi todo el mundo, pues ya son unos cuantos años, y que se inspira en los principios espirituales de la propia Madre Teresa, como no podía ser de otra manera. O sea, compromiso con los más vulnerables, sin distinción de raza, etnia, cultura o religión. Es un resumen muy breve de cómo nació la Fundación Esperanza y Alegría, pero como está con nosotros María Moreno, nadie mejor que ella para contárnoslo. Buenas tardes, María.
Buenas tardes, María Eugenia.
Bueno, lo primero que quería hacer es felicitarte porque la Fundación Telefónica acaba de concederos el premio al proyecto de exclusión social que tenéis en el Pozo del Tío Raimundo. Y estos son unos premios que tienen infinitos novios, con lo cual es un auténtico orgullo, entiendo yo, que os hayan dado el premio, ¿no?
Pues mira, sí. La verdad que estamos contentísimas. Estamos, es un honor. Se han presentado casi 400 ONGs. Y se lo han dado a la Fundación y a una voluntaria especial maravillosa que se llama Esperanza. Fíjate la casualidad.
¡Qué casualidad!
Porque, vamos, la Fundación, que se llama Esperanza y Alegría, y esta señora que se llama Esperanza, pues bueno, no, es una casualidad muy grande, ¿no?
Una doble
una
esperanza.
Diosidad, una diosidad.
María, contaba así yo a grandes pinceladas, como he contado, el porqué del nacimiento de la Fundación. Parece muy fácil, pero yo entiendo que no fue tan fácil, que hubo inconvenientes, problemas, muchas horas de dedicación y algún que otro disgusto, ¿o no?
Pues sí, siempre en estas cosas pasa de todo, pero la verdad que la mayoría de han sido alegrías y han sido cosas preciosas que nos han pasado y mucho por la Divina Providencia. Efectivamente, yo nunca pensé hacer una fundación, siempre fui voluntaria desde que tengo 16 años, por eso tengo muchísima fe y muchísimo interés en los voluntarios, porque creo que es sembrar una semilla en el corazón de la gente joven para que el día de mañana, cuando estén en una empresa, sean empresarios, estén en el gobierno, sean gobernantes, pues tengan esa iniciativa, ¿no? Y no tener que estar llamando a las empresas y a las puertas para que te ayuden. Y bueno, siempre fui voluntaria desde que me acuerdo casi. Pero bueno, que esa ha sido una gran suerte. Fue inculcado parte por mis padres, parte por, bueno, pues mucha gente buena que tuve alrededor.
Bueno, pero había que hacerlo,
Sí, sí, pero la fundación surge muchísimos años más tarde, ¿no?
Claro. Parece lógico que el primer proyecto que hizo la fundación estuviera en la India, ¿no?
Pues eso es lo que todo el mundo piensa, María Eugenia, pero
no fue así.
Como fundación sí, pero como persona individual o con mi familia, la verdad es que fue en Latinoamérica. Y luego esos proyectos los incorporamos a la fundación. Lo que pasa es que lo que denota el hacer y fundar la fundación fue una carta del padre Gastón Dayanán, que era muy amigo de Madre Teresa de Calcuta, que yo tuve la gran suerte y el honor de conocerla cuando era estudiante en Nueva York, en Columbia University. Y muchos años más tarde el padre Gastón me escribe pidiendo pues ayuda, porque había habido unas inundaciones horribles en el delta del Ganges. Estaba recogiendo muchos cadáveres con gente voluntaria, porque toda esta gente, que eran mil y pico muertos, eran intocables. Y bueno, pues él emprendió toda esa llamamiento de ayuda. Y fue cuando, después de muchos años de haber conocido yo también a la Madre Teresa, haber estado haciendo voluntariado, pues fue como el detonante, ¿no? Uh-huh. La gotita que rebasó el vaso para hacer la fundación.
Esa gotita. Entonces, que hacía falta en el océano, porque si no, el océano no sería lo mismo sin esa gotita.
Sin gotitas. Eso lo decía siempre la Madre Teresa.
Claro.
Que todas las gotitas son importantes, porque si no hubiera gotitas, pues efectivamente, no habría océano.
Desde siempre le han dado importancia a la educación. Si uno navega siempre por su página web, se da cuenta de la cantidad de proyectos educativos. ¿El cambio en el mundo vendrá a través de la educación, María?
Pues mira, yo creo que sí, María Eugenia. Cuando tú educas, das unas herramientas muy importantes a los niños, a la mujer, a los hombres. Yo creo que sin educación, pues no hay muchas cosas. Tú puedes curar y puedes alimentar, pero como no eduques, no cambias nada. Es como el proverbio chino de que no des el pescado, sino que enseñes a pescar los peces con la caña, ¿no? Pues esto es lo mismo. La educación es una herramienta importantísima para poder salir adelante. La educación es muy amplia en muchas cosas, ¿no? Pero es importantísimo. Uh-huh. Desde luego para los niños, importantísimo, y para la mujer, importantísimo. Y en todos nuestros proyectos, efectivamente, hay educación. Es nuestra misión fundamental. Y yo digo siempre que es educación curando y alimentando. Porque muchas veces, como es lógico, tienes que curar y tienes que alimentar.
Claro, pero para poder si tener no educación también hay que tener una base personal, ¿no? Que referida a la alimentación y a la buena salud, ¿no?
Claro. Yo me acuerdo que una vez conocí a un misionero en el sur de la India que había venido de África para que le ayudaran a conseguir una serie de gente que le fuera a ayudar con el obispo de Madurai. Y me decía, mira María, después de 40 años viviendo en África, me he dado cuenta de por qué no podemos educar. Y yo decía, ¿pero qué me va a decir este hombre? ¿Por qué no pueden educar? Y me decía, las madres, como no tienen nutrición, como no tienen una alimentación buena, equilibrada, pues ya muchísimos niños nacen con taras y no podemos educarlos. Fíjate lo importante que es la alimentación,
cierto.
Equilibrada y, bueno, por supuesto, que la sanidad. Pero en todos nuestros proyectos hay educación, curando y alimentando. Yo siempre pongo prioridad en la educación, pero siempre acompañada de estas dos premisas, ¿no?
María, en los dos minutos que nos queda, yo hacía referencia a ese premio que le acaba de dar la Fundación Telefónica por los proyectos de reinserción social que están haciendo en el Pozo del Tío Raimundo. ¿Cuándo han abierto estos proyectos en España?
Uy, hace mucho. Tenemos proyectos en Vallecas, en Entrevías, en el Pozo del Tío Raimundo y en Canarias, en el Risco de San Nicolás, pues probablemente hace 12 años. Y que ya tenemos proyectos en España. Lo que pasa es que, como digo yo, esto es una fundación que tiene muchas nueces y poco ruido, porque no nos da tiempo a hacer ruido, porque siempre estamos trabajando. Y básicamente trabajamos con un voluntariado, tanto voluntariado pro bono, voluntariado en fundación y voluntariado en terreno. Entonces, bueno, claro, es muy difícil muchas veces difundir, pero
sí,
ahora ya tenemos con nosotros una persona maravillosa, que es Isabela, que nos a difundir y estamos haciendo todo un comité ejecutivo de comunicación creado por gente que trabaja con nosotros pro bono, gente muy buena en la comunicación, y vamos a empezar a comunicar, porque la verdad que sí tenemos, somos una fundación en teoría pequeña, pero es que somos muy grandes, porque estamos ayudando directamente a más de 250.000 personas, indirectamente a 3 millones y pico de personas, es una burrada, y la gente nos conoce por el tema de la India, pero la verdad es que hemos hecho cosas en 22 países.
Bueno, entonces, pues eso es lo bueno, María, que a partir de ahora se les va a conocer por la India y por muchísimo más.
Bueno,
como
pues
es
ojalá.
Este caso. Y me ha parecido precioso eso de hacer poco ruido y muchas nueces. Aunque a lo mejor también es bueno hacer mucho ruido y muchas nueces, claro.
Pues sí, pero mira, es que María Eugenia, yo soy ya un poco mayor, entonces a mí siempre me educaron que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha. Y hace unos años me empezaron a decir que hay que hacer ruido, que hay que hacer ruido. Y yo no he sido capaz de hacer ese ruido porque te sientes un poco condicionado por lo que te han inculcado
cierto.
Toda tu vida. Y hoy en día, que estamos en todo el tema de comunicación, de redes sociales, pues me doy cuenta que tenemos que hacer ese ruido y que tenemos
sí.
que empezar a dar a conocer nuestra fundación.
Creo que sí, porque María, no se ama lo que no se conoce. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros estos
María
minutos.
Eugenia,
buenas tardes.
Muchísimas gracias. Si alguien quiere información, que nos llame a la fundación.
Por supuesto.
Esperanza y Alegría al teléfono 91-310-6962 o que se meta en nuestra
en la
web,
página web.
Esperanza y Alegría. .org.
Muchas gracias, María. Buenas tardes.
Gracias, María Eugenia. Muchas gracias por ayudarnos. Adiós.
Pues gracias a María y gracias a ti, María Eugenia. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @cope y en facebook.com/cope.
Cariño, esta tarde viene un técnico de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
Ah, no sabía que habías llamado.
Sí, ahora que nos mudamos al chalet con tantas puertas y ventanas, me quedo más tranquila si instalamos la mejor alarma que hay. Además, es la que tienen todos los vecinos.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Tiene sus propios métodos. Sigue sus propias normas.
La diferencia entre tú y yo es que a ti te gusta matar a inocentes.
Para él, la justicia no tiene piedad.
Y a mí me gusta matar a enfermos como tú.
Kill Switch.
No se ajusta al protocolo.
No se me da bien el protocolo.
El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
Aprovecha para comprar tus regalos de Navidad en este largo fin de semana en Hipercor.
Porque desde el jueves 6 al domingo 9 de diciembre tienes un 30% de regalo en tus compras de moda y zapatería UNIT.
Regalo que podrás canjear en compras superiores a 25 euros en moda y zapatería, del 26 de diciembre al 5 de enero.
UNIT, más que un buen precio, en Hipercor.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Se está celebrando en Toledo un encuentro nacional del diaconado permanente con el lema «El diaconado permanente y la familia». En las normas básicas para la formación de los diáconos permanentes se dice que en los candidatos casados la comunión conyugal debe contribuir a fortalecer eficazmente su camino hacia el diaconado. Aunque la figura del diácono permanente va entrando poco a poco en la comunidad cristiana, la verdad es que todavía es una figura poco conocida. Para mucha gente sigue siendo una figura extraña. Monseñor Francisco Cerro, obispo de Coria Cáceres, es el presidente del Comité Nacional para el Diaconado Permanente, que nos acompaña esta tarde para hablar del diaconado permanente en el momento actual y del encuentro de Toledo. Monseñor Francisco Cerro, buenas tardes.
Buenas tardes a todos los oyentes de la COPE.
Muy bien. Lo primero que podría hacer usted es explicar qué es un diácono permanente.
Pues un diácono permanente es como el primer grado de la jerarquía en la Iglesia. Está primero seríamos los obispos, después los presbíteros, después viene el diaconado permanente. Son varones, la mayoría casados, y bueno, pues participan de Jesucristo siervo, que en la última cena pues lava los pies a los apóstoles, y que expresa una diaconía, un servicio. Uh-huh. Eso lleva consigo una misión dentro de la Iglesia que tienen estos diáconos permanentes, y donde, como estamos viendo estos días, es fundamental la colaboración de su mujer y de su familia.
Ya. Es una figura que ya aparecía en el Nuevo Testamento, pero que fue recuperada por el Vaticano II, ¿no?
Exactamente. Durante mucho tiempo, propiamente el diaconado se entendía como un paso hacia el presbiterado. Había habido también algunos diáconos muy famosos que se habían quedado permanentemente y que no quisieron o no accedieron al presbiterado desde su realidad de religiosos o célibe, como por ejemplo San Francisco de Asís. Sí. Pero es verdad que a partir del Vaticano II, como ha dicho usted muy bien, se instaura en toda la Iglesia el diaconado permanente, que, voy a repetir, la mayoría son hombres casados y que participan pues de esta misión de la Iglesia de identificación con Jesucristo siervo, pues para, a través de las tres grandes realidades que serían la liturgia, la palabra de Dios y sobre todo el servicio a los más pobres, pues hacen esa maravillosa misión que es tan necesaria hoy como siempre en la Iglesia. O sea, ha sido a partir del Vaticano II, donde prácticamente en todas las iglesias de España se ha instaurado y del mundo el diaconado permanente.
¿Y quién puede ser diácono permanente? ¿Se requiere una cierta edad, una formación determinada?
Bueno, normalmente la Iglesia pone siempre una edad, si son casados a partir de 35 años, que lleven también 5 años de casado, conviviendo con y viviendo pues ese amor en la familia. Tienen también que tener permiso de la mujer, es muy importante esto, porque ella participa también, claro, por supuesto, claro, de esta misión. Y luego también se dice que cuando llegan ya a unos 60 años, pues tampoco no es una edad, porque pues tampoco, hombre, puede haber siempre excepciones, pero sería desde los 35 a los 60 años, con una formación como mínimo de 3 años, se haga una diplomatura en teología, y luego, por supuesto, acompañado y bueno, pues en todas las diócesis, por ejemplo, en mi diócesis de Coyacazi, en todas las hay pues una comisión del diaconado permanente que suele presidir el obispo, como todo, y que se exige una serie de pasos y de discernimiento a la hora de que los candidatos pues reúnan las condiciones que exige la Iglesia para que puedan acceder al diaconado permanente.
Usted ha dicho hace un momento que es el servicio a los más pobres, a los más necesitados, pero ¿qué otras funciones tiene el diácono?
Bueno, pues el diácono, vuelvo a repetir, tiene una función litúrgica, por ejemplo, que proclama el Evangelio en la liturgia de la Eucaristía, puede casar, puede bautizar, puede hacer prácticamente todos los sacramentales, las exequias, procesiones, o sea, muchos de estos aspectos, pero, o sea, decir que tiene como esa triple función. Por una parte, a través de la liturgia, pues puede la celebración de estos sacramentos, que decía todo, excepto, por supuesto, el sacramento de la Eucaristía y del perdón de los pecados, que lleva consigo la penitencia y la unción de enfermos. Eso no los puede realizar, pero puede repetir, bautizar, puede casar. Uh-huh. Y luego también podíamos decir junto con estas celebraciones de la liturgia, luego está la palabra de Dios, que también es propio del diácono, proclamar el evangelio y la homilía, o sea, decir, la homilía puede predicar, puede perfectamente predicar, como que estamos precisamente en San Ambrosio, el día de la fiesta de San Ambrosio, habla también de esta predicación, y la predicación la hacen los obispos, los presbíteros y también los diáconos. Y luego tiene también pues este otro servicio que decíamos fundamental, que es el servicio a los más necesitados y a los más pobres. Entonces, estas tres grandes realidades son las que cimientan la vida del diácono, el diácono permanente, es decir, la palabra de Dios, la primacía de esta palabra, la liturgia con la centralidad también de la Eucaristía en estos momentos que decíamos, y por último, por supuesto, fundamental también el servicio a los más pobres y necesitados, como le ha repetido continuamente el Papa Francisco.
El encuentro de estos días en Toledo se está centrando en el diácono y la familia. ¿Es fácil conciliar la vida diaconal y la familiar?
Pues ellos están precisamente, una de las ponencias ha sido de uno de los diáconos que y su mujer lo han, yo creo que, desarrollado con mucha profundidad y con mucha verdaderamente brillantez. Yo creo que sí, que claro que es conciliable los dos sacramentos que recibe el diácono, por una parte el sacramento del matrimonio y por otra parte el sacramento también del diaconado. Yo creo y estoy convencidísimo de que se pueden compaginar, por eso es muy importante la figura de la mujer, que tiene incluso que dar por escrito el permiso, podríamos decir, o el apoyo a esa ordenación. Luego ya en el día a día, en esa convivencia día a día, pues claro, ya también será pues mucho de también eso lleva consigo pues un crecer juntos en la comunión, un crecer juntos también para que el diácono pueda ejercer su misión y que la mujer sepa ser ahí la esposa con sus hijos para sobre todo pues vivir esa comunión y esos dos sacramentos que estoy convencido que se pueden por supuesto vivir armónicamente como lo demuestran la inmensa mayoría de diáconos permanentes casados.
Además, el diácono casado puede tener un protagonismo especial en la pastoral familiar, ¿no?
Claro, muchas pastorales, pero la pastoral familiar, por supuesto, por ellos estar casado, pueden incluso desde su propia experiencia y desde su propio camino de identificación con Jesucristo, pues hablar de la familia. Se puede decir que lo que hemos visto y oído lo pueden contar en su vida familiar y pueden ser realmente una auténtica maravilla en la pastoral de la familia, pero en todo, también en la pastoral de la salud, acaban de hablar ahora, en la pastoral de, por supuesto, Cáritas, la pastoral también de migración, de misiones. Es que yo creo que la labor que puede hacer un diácono es inmensa.
Claro.
Desde su ser diaconal, pues todo lo que sea Jesús siervo, la diaconía, el servicio, pues fíjate, es que yo creo que hay pocos campos que no le toquen, hasta la misma enseñanza. Yo tengo algún diácono que también es profesor de religión, pues fíjate, si no pueden hacer ahí también, o que son profesores, médicos también, que hay algunos diáconos que son médicos, pues también pueden hacer ahí una labor. Y en todas esas delegaciones que tienen, sobre todo, pues, y que todas están un servicio de la evangelización y de llevar a Jesús a la gente, pues yo creo que esto es maravilloso, la labor que sin lugar a duda pueden y lo están haciendo, ¿no? Esos cerca de 500 diáconos que tenemos en España actualmente.
Don Francisco, terminamos porque el tiempo se nos agota, pero acaba de decir que hay como unos 500 diáconos en España, ¿verdad?
Sí, por ejemplo, son poquitos en comparación con otros países del mundo, incluso Italia tiene cerca de 7.000, y también hay muchos sacerdotes, es decir, es que no se puede plantear la importancia del diaconado por falta de escasez de sacerdotes.
Ya.
Precisamente estamos en Toledo porque don Braulio, con muchísimo acierto, pues acaba en ese sentido de instaurar el diaconado permanente en su arquidiócesis, una arquidiócesis que nadie duda que, gracias a Dios, no tiene ninguna necesidad de sacerdote, en el sentido de que tiene mucho clero y mucho clero joven, y sin embargo, él ha creído que era muy importante y me parece de maravilla la presencia del diaconado permanente.
Don Francisco, terminamos. Muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros y que el encuentro, como siempre, sea fructífero para el bien de la Iglesia. Un abrazo.
Un abrazo para ti y para todos.
Gracias.
Muchas gracias.
Hasta aquí el Espejo de hoy. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Mila Sánchez y en la producción Amparo Latre, Nacho de Gamón y Jesús Luis Acristán. A todos ustedes, gracias por su atención. Feliz fin de semana. Buenas tardes.